de desórdenes públicos, desacato y atentado.
Hicimos apelación y ahora en este momento tampoco se le rebaja nada.
Declaró su madre, Marta Perdomo.
Ahora estamos viendo la injusta sentencia de nuestros hijos, la injusta sentencia de todos los presos políticos.
En el recurso de apelación presentado, el abogado Reinel Gustavo Brito López cuestionó que en ambos casos se hace evidente la parcialidad del tribunal al desacreditar los medios probatorios de defensa con argumentos superfluos sin confrontarlos con otras pruebas. Ahora Nadir está en la cárcel de Quibicán y Jorge en Melena del Sur, a 35 y 30 kilómetros respectivamente de la vivienda familiar.
El carro cuesta 1.500 pesos, pero como el chofer es ya prácticamente fijo y es un vecino, pues entonces nos los deja en 1.200, 1.300. Es triste porque es una semana para uno, una semana para el otro.
Hace pocos días Estados Unidos criticó las condenas a ambos hermanos, ex educadores, respetados miembros de San José de las Lajas, escribió en un tuit la embajada estadounidense en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha demandado la libertad inmediata de los presos políticos cubanos Sandy García Lorenzo y Randy Arteaga, encarcelados por su participación en las protestas ciudadanas del 11J. La embajada de los Estados Unidos en La Habana dijo a través de Twitter que García Lorenzo y el rapero Randy Arteaga simplemente pedían un cambio. La representación diplomática señaló que la semana pasada el régimen de Cuba condenó a 16 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara a penas de entre 3 y 8 años de prisión, incluidos ambos jóvenes. El mensaje de la embajada de Estados Unidos concluye con una exhortación a la inmediata liberación de los condenados y a respetar la libertad de expresión. García Lorenzo fue condenado a 4 años de cárcel. El joven de 24 años está recluido en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Arteaga, de 32 años, fue condenado a 5 de prisión y se encuentra en el penal de La Pendiente en la misma provincia. En otras noticias, el gobierno del presidente Joe Biden no ha cursado invitaciones para la novena Cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio próximo en la ciudad de Los Ángeles, dijo hoy a Radio Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado. La Cancillería de los Estados Unidos afirmó en un correo electrónico que no se han emitido invitaciones desde la Casa Blanca en este momento. Al responder a una pregunta de Radio Televisión Martí sobre la declaración del canciller cubano Bruno Rodríguez de que Estados Unidos ha excluido a Cuba. Durante una rueda de prensa en La Habana, Rodríguez afirmó que Washington ha excluido a Cuba de los preparativos para la cumbre y está presionando a gobiernos de la región para que bloqueen la participación de la isla en el evento. Cuba participó en las cumbres de 2015 y 2018, pero no fue invitada a las anteriores. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba describió como un signo positivo que Estados Unidos mantuviera una reunión sobre temas migratorios con representantes de La Habana la semana pasada en Washington. Y la Comisión de Estados Unidos, por su parte, para la Libertad Religiosa Internacional, está recomendando que Cuba permanezca en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Desde la capital nos habla en Washington DC Michelle Sague.
La comisión señaló que en el 2021 la libertad religiosa en Cuba seguía muy restringida. El informe señala que el gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia y el hostigamiento para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa, y que la represión del gobierno cubano contra las protestas del 11 de julio afectó a comunidades religiosas. La comisionada Anurima Vargava. Ella dice que hay una serie de razones por las que Cuba permanece en esa lista de vigilancia especial, incluida la regulación continua por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos sobre la actividad religiosa en la isla y la detención de muchos líderes religiosos en algunas de las manifestaciones que ocurrieron el año pasado, y en la forma en que los líderes religiosos han sido hostigados e intimidados durante todo el 2021. La comisionada añadió que siguen preocupados por las formas en que las leyes y la implementación de las leyes restringen la libertad religiosa en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina, afirmó en Twitter que no descansará hasta que sea liberado el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Guevara Rosas, al denunciar el caso de este prisionero de conciencia arrestado el 11J, recordó que tuvo la alegría de hablar con el artista y coordinador del movimiento San Isidro cuando fue liberado de una detención ilegal en un hospital en mayo de 2021. Y un grupo de activistas cubanos, incluyendo la madre de uno de los manifestantes del 11 de julio, llegó hoy a Ginebra para denunciar ante las Naciones Unidas la represión en la isla, anunció el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. El director de la ONG con sede en Madrid, Alejandro González Raga, dijo que la delegación tiene previsto reunirse con funcionarios vinculados al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, a quienes presentará informes sobre la represión en Cuba. El grupo incluye a Ilex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, quien fue condenado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. La madre del joven de 27 años afirmó que ha viajado a Europa para denunciar el caso de su hijo y de todos los presos políticos cubanos. En nombre de las madres de los detenidos, Ailex Marcano pidió mayor presión internacional sobre el régimen de La Habana para que sus hijos salgan de la cárcel. Y hablando de represión, al menos 16 damas de blanco fueron detenidas el domingo. No obstante, otras 11 activistas de la agrupación pudieron asistir a misa en medio de una campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder de las damas de blanco, así lo dijo a Radio Martí.
Hasta el momento reportaba 12 damas de blanco en la provincia de Matanzas que fueron detenidas y una de ellas fue multada con 150 pesos moneda nacional, Ania Zamora. Tenemos en la provincia de Santa Clara 2 damas de blanco que fueron detenidas. En La Habana, hasta el momento reportaba 2 damas de blanco que fueron detenidas y de estas 2, una fue multada con 150 pesos moneda nacional, María Josefa Acosta. También tenemos a el expreso político Ángel Moya Costa y el expreso político Armando Abascal, que fueron detenidos por apoyar y en solidaridad con las damas de blanco ayer día 24 y fueron multados Ángel Moya con 30 pesos moneda nacional supuestamente por el delito de alteración al orden público y Abascal con 150 pesos moneda nacional por el supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad. Tenemos en la provincia de Matanzas pudieron participar hasta el momento reportada 8 damas de blanco en misa y en La Habana 3 damas de blanco. De la sede nacional salimos a las 11:25 de la mañana. En el caso de quienes habla Berta Soler, fui conducida para la unidad de policía de la 11ª unidad allá en San Miguel del Padrón. Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa fue liberado Ángel Moya a las 5 de la mañana en lugar cercano a la sede nacional.
Las autoridades mexicanas detuvieron el fin de semana a 233 cubanos que viajaban escondidos en diferentes vehículos con destino a la frontera sur de los Estados Unidos, según reporte del Instituto Nacional de Migración de ese país. El viernes, 108 migrantes de la isla fueron detenidos en una autopista durante una redada en la que las autoridades interceptaron en total a 330 personas de diferentes nacionalidades. El sábado, las autoridades mexicanas detuvieron a 92 migrantes, entre ellos 17 cubanos que viajaban hacinados en un tráiler rumbo a los Estados Unidos. México interceptó a 15.907 migrantes cubanos entre el 1 de enero y el 13 de abril de este año. Las detenciones se producen en medio de una crisis en la frontera sur estadounidense, donde el 1 de octubre pasado y el 31 de marzo se han contabilizado la entrada de 78.903 cubanos. A las 3:14, un vistazo a Matanzas, 29 grados la temperatura, intervalo nuboso, los vientos soplan a 28 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, el débil frente frío del norte de Mississippi llegará en la mañana del martes a las aguas del noroeste del Golfo de México y al sur de Texas, con posibilidades de afectar todo el norte del Golfo de México, pero sin llegar al sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de esta semana, donde reinarán los brisotes del este con temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para el martes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste fuertes entre 15 y 30 kilómetros por hora. Rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Hay poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Rusia está fracasando en sus objetivos bélicos y Ucrania está teniendo éxito. Blinken hizo la declaración ante periodistas en Polonia un día después de reunirse en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En un video de la reunión publicado por la presidencia ucraniana, el jefe de la diplomacia estadounidense elogió lo que calificó de extraordinario valor y liderazgo y el éxito que han tenido los ucranianos en repeler la agresión rusa. Por su parte, el secretario de Defensa Lloyd Austin, que participó en la reunión con Zelensky, dijo que Ucrania ha inspirado al mundo y que Estados Unidos mantendrá su apoyo militar a Kiev. A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eligió a la diplomática Bridget Brink como nueva embajadora en Ucrania, confirmó hoy la Casa Blanca. Estados Unidos reabrirá esta semana su embajada en Kiev, cerrada tras el comienzo de la invasión rusa, y la diplomática, que actualmente es la embajadora en Eslovaquia, encabezará la representación en Ucrania. Las autoridades ucranianas, por su parte, han informado este lunes que el ejército ruso ha realizado varios ataques contra infraestructuras ferroviarias del país. El gobernador regional de Leópolis, Marcin Koromsky, indicó que un misil ruso golpeó este lunes por la mañana una instalación ferroviaria en Krasne, a unos 40 kilómetros al este de Leópolis, y provocó un incendio. Por su parte, Oleksandr Kamishin, director de la Agencia Estatal de Ferrocarriles de Ucrania, asegura que un total de 5 instalaciones ferroviarias en el centro y el oeste del país se vieron afectadas por los ataques y provocaron demoras de al menos 16 trenes de pasajeros. Asimismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que participará en la investigación de la Unión Europea sobre los posibles crímenes cometidos en Ucrania, ha afirmado la Agencia de Cooperación de Justicia Europea, Eurojust. El fiscal jefe de la mencionada corte, Karim Khan, firmó un acuerdo de colaboración con los fiscales generales de Lituania, Polonia y Ucrania para investigar los posibles crímenes contra la humanidad cometidos desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. El gobierno de Rusia niega su responsabilidad de las muertes ocurridas en la ciudad de Bucha y dice que las informaciones de que soldados rusos dispararon a civiles son falsas. De otra parte, la Cruz Roja ha reiterado su llamado a la apertura de corredores humanitarios en la ciudad ucraniana de Mariupol. Yoconda Tapia informa.
El Comité Internacional de la Cruz Roja expresó su profunda alarma por la situación en la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol. Se requiere urgentemente un acceso humanitario inmediato y sin trabas para permitir el paso voluntario y seguro de miles de civiles y cientos de heridos fuera de la ciudad, incluso de la zona de la planta de Azovstal, dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja en un comunicado emitido el domingo. La organización recordó que cada día y cada hora que pasa tiene un costo humano terrible y enfatizó en que como intermediario neutral e imparcial está dispuesto a ayudar a las partes en conflicto a acordar arreglos prácticos y viables para garantizar la evacuación voluntaria de los necesitados. La Cruz Roja tiene sus equipos en el lugar para facilitar las operaciones de paso seguro tan pronto como se alcance un acuerdo y se brinden las garantías de seguridad. En tanto, la celebración de la Pascua Ortodoxa en todo el mundo estuvo marcado por la guerra en Ucrania y la sangrienta invasión rusa a esa nación. Los ucranianos refugiados celebraron la jornada pidiendo paz para su país en las naciones de acogida, e implorando el fin de la guerra, mientras que dentro de Ucrania la celebración fue incluso al aire libre en lugares donde las iglesias fueron destruidas. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky emitió un mensaje por la Pascua destacando:
cada uno de nosotros le está pidiendo a Dios y todos les dicen las mismas palabras. Las palabras de la oración grande y unida: Gran Señor, salva a Ucrania, salva a los que nos están salvando y defiende a los que están defendiendo a nuestra.
En tanto, casi dos meses después de la guerra, el Kremlin ha tomado medidas extraordinarias para mitigar una contraofensiva económica de Occidente y para proteger la economía, y determinó subir las tasas de interés hasta un 20%, instituir controles de capital y obligar a las empresas rusas a convertir sus ganancias en rublos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 3:20. Vistazo a Santi Espíritus, 30 grados, la temperatura, poca nubosidad, vientos a 14 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha dicho que el gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega, ha actuado de forma ilegítima al ocupar las oficinas del organismo en Managua. En un comunicado, la OEA aseguró también que Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir sus compromisos. La OEA reaccionó así al anuncio del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, sobre el retiro de los representantes nicaragüenses del organismo y el cierre de las oficinas en Managua, como parte del proceso para la salida del país del organismo hemisférico. Nicaragua solicitó su salida de la OEA en noviembre de 2021. En marzo de este año, su embajador Arturo McFields denunció que en su país hay una dictadura y el régimen de Ortega lo desautorizó y nombró nuevos representantes ante la organización. Y defensores de los derechos humanos, por su parte, han pedido a la comunidad internacional revisar la situación de los presos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
La situación de los presos políticos en Venezuela sometidos a torturas y otras violaciones a sus derechos humanos podría ser el resultado de una copia del modelo cubano, concluye el abogado y defensor de derechos fundamentales Joel García, que al escuchar las ponencias de sus colegas en un foro del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, insistió en que las realidades de los detenidos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua son muy parecidas.
No tenemos diferencia alguna con respecto a Cuba. Venezuela está militarizada. De hecho, quizás en el caso de Nicaragua son un poquito más novedosos, quizás sea un híbrido entre Cuba y Venezuela lo que ellos están viviendo, porque es de data más reciente lo que está sucediendo.
Wendy Flores, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, pide desde el exilio la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el país centroamericano. Al respecto, al cuestionar que existan asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ocupado por estados señalados de cometer violaciones a los derechos fundamentales, Humberto Prado, director del observatorio, se refirió a la necesidad de que se lleven a cabo reformas en las instancias internacionales defensoras de derechos humanos.
Impulsemos como una mesa judicial regional para proponerle a los organismos tanto del sistema interamericano como del sistema universal de los derechos humanos en cuanto a sus instrumentos para que estén acorde a la situación actual que tiene cada uno de los países.
De acuerdo a la Coalición por los Derechos Humanos, actualmente en Venezuela existen 322 presos políticos, de los cuales 193 son militares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque ese país es el tercer país de América Latina con mayor número de embarazos en adolescentes. La cifra, los detalles, Aymara Lorenzo sigue en Caracas.
Las cifras del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas reflejan que son 95 adolescentes las jóvenes que traen niños al mundo por cada 1,000 nacimientos en Venezuela. Desde el año 2007, el régimen venezolano no publica cifras oficiales. Mariana Maza, gerente de la Asociación Civil de Planificación Familiar, PLAFAM, dijo a Radio y Televisión Martí que la emergencia humanitaria ha agravado la situación.
La situación en el país con la pandemia, que llevamos más de 2 años con ella, dio prioridad a otros servicios de salud abocados a esto y mermó, por supuesto, que en lo público tuvieran acceso nuestras jóvenes y adolescentes y mujeres a este tipo de servicio.
Massa agregó además que las organizaciones no gubernamentales cubren la ausencia del Estado.
Hoy día son las organizaciones sin fines de lucro que están haciendo frente a ello con el apoyo de organismos internacionales que en el marco de la ayuda humanitaria han hecho énfasis en lo que es la salud integral de la mujer.
Oscar Misle, coordinador de SECODAP, dijo a Radio y Televisión Martí que el COVID sumado a la emergencia humanitaria han causado que esta población vulnerable quede aún más desatendida.
El incremento de las cifras del embarazo adolescentes en el país por la emergencia humanitaria compleja, sino también por todo el tema del confinamiento y por todo el tema de la pandemia, hace que los planes no se lleven a cabo. Queda la duda si los planes realmente están pensados para ser viables y factibles por los recursos que se requieren para ello. Eso requiere planes, políticas, programas que no están llevándose a la realidad y por eso el incremento.
La Asociación Civil Convite reseñó que tan solo en febrero de este año el índice general de escasez de métodos anticonceptivos fue de 62.6%. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, el cuerpo de abogados que defiende al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado podrá disponer de todas las pruebas que el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York tiene en su poder para inculpar al exmandatario por presunto narcotráfico y tráfico de armas. Así lo dio a conocer el propio Tribunal de Nueva York en un oficio girado a la Fiscalía de Estados Unidos para que toda la información sea compartida con la defensa legal de Hernández Alvarado. El juicio contra el expresidente de Honduras fue fijado para el próximo 10 de mayo. Y Estados Unidos y México han coincidido en que la eliminación del título 42 podría derivar en un incremento de personas que intenten emigrar ilegalmente a territorio estadounidense. Sara Pablo informa desde México.
La subsecretaria de Estado de Población, Refugiados y Migraciones de Estados Unidos, Julieta Valls, realizó una visita de varios días a México. Durante su estancia sostuvo encuentros privados con autoridades mexicanas, entre ellas con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez. De acuerdo con el titular de la COMAR, la funcionaria de Estados Unidos realiza una evaluación sobre la situación en cuanto al incremento de solicitudes de refugio en territorio mexicano. En entrevista con La Voz de América, reveló que coincidieron en que se espera un incremento en el número de personas que intenten migrar hacia Estados Unidos, sobre todo a raíz de la eliminación del título 42.
Yo la vi muy interesada, muy preocupada, coincide con nosotros respecto a que los números pueden ser grandes también este año, y también pues como interesada en ver la manera en la que los Estados Unidos pueda continuar el apoyo a la operación en México.
Andrés Ramírez pronosticó una situación similar a la que se vivió con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.
Pues yo creo que la dinámica va a ser similar, porque además tengo que basarme en los datos concretos, los datos duros de lo que está ocurriendo justamente este año. Es decir, no tengo una bola de cristal, pues sí puedo predecir que al término de abril pues vamos a estar como unos 26% más o menos más al término de abril del año 2021. Entonces, sí se está viendo que hay un incremento notable.
En redes sociales, la subsecretaria Valls informó que se reunió con jóvenes refugiados y con integrantes de diversas agencias de la Organización de Naciones Unidas. También tuvo un encuentro con Giovanni Lepri, representante de ACNUR México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
30 grados a esta hora en Pinar del Río. En otras noticias del mundo, un equipo de Naciones Unidas llegó este lunes a China para preparar la visita en mayo de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Así lo dio a conocer un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, quien dijo que el propósito de la visita es promover los intercambios y la cooperación. Grupos de derechos humanos han condenado las prácticas de China con la minoría uigur y otras minorías musulmanas en Xinjiang, y han pedido a Bachelet que no permita una manipulación política de su visita. Asimismo, la capital de China, Beijing, ha comenzado este lunes a realizar pruebas masivas de COVID-19 a más de 3 millones de personas y restringió a los residentes de una parte de la ciudad a sus recintos, lo que generó preocupación de un bloqueo más amplio al estilo de Shanghai. Si bien hasta ahora solo se han detectado 70 casos de la ciudad de más de 21 millones de personas desde que surgió el nuevo brote el viernes, las autoridades han implementado medidas estrictas bajo el enfoque de cero COVID. El presidente centrista Emmanuel Macron fue reelegido este domingo como presidente de los franceses.
Emmanuel Macron, reelegido en Francia. Los franceses confiaron el domingo un nuevo mandato de 5 años al mandatario centrista Emmanuel Macron en el balotaje frente a Marine Le Pen, que pese a perder, logró el mejor resultado de la extrema derecha en una elección presidencial en el país. Según las primeras estimaciones, el candidato de La República en Marcha obtuvo entre 57,6% y 58,2% de los votos, una victoria más estrecha que en 2017, cuando derrotó a su rival de la agrupación nacional con un 66,1% de los votos contra 33,9%.
Y mucha atención, el millonario Elon Musk hace algunos instantes llegó a un acuerdo para comprar la plataforma social Twitter por 44 mil millones de dólares en una transacción que dejará el control de la plataforma de redes sociales que cuenta con millones de usuarios y líderes mundiales a la persona más rica del mundo.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio A, al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta pronto.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 11:30 a 12 del mediodía. Y por supuesto, de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada, después que termine nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Mis amigos, me encuentro aquí en el Hialeah Park Racing Casino, acá en el sur de la Florida, donde próximamente se va a realizar un gran cartel de boxeo profesional con la presencia de 7 cubanos, entre ellos Anthony Martínez, Lenier Perol, Iván Navarro, Velázquez Orestes, Víctor Abreu, quien hará su debut, y otros más. También está Ariel Pérez de la Torre y el espirituano Isaac Carbonell. Pero hoy vamos a conversar con un gran prospecto del boxeo, un cubano que tuvo su carrera ya en La Habana y, por supuesto, acaba de llegar, está fresquito. Llegó recientemente aquí a Estados Unidos por reclamación familiar, reunificación familiar. Es hermano de Iván Navarro, el muchacho que tiene una gran trayectoria deportiva y quien próximamente estará combatiendo con Silverio Ortiz. Así que vertica nuestra productora, el muchacho de Boston, Juanito Pendaz, el ingeniero de sonido. Ya estamos listos para brindarles el primer segmento y nuestro invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar en los próximos 23, 24 minutos con Yanquiel, no Yanquiel León, el plata olímpico de Beijing, China, en el 2008, sino Yanquiel Navarro. Es hermano menor de Iván Navarro, un boxeador que ha hecho una trayectoria deportiva grande aquí en Estados Unidos, también la hizo en Cuba. Y bueno, Iván Navarro estará combatiendo tan pronto como este sábado, 7 de mayo, aquí en el Hialeah Park Racing Casino. Combate pactado a 8 rounds ante Silverio Ortiz. Estamos hablando de Ortiz, muchacho de gran trayectoria profesional y quien ha ganado 37 combates. Pero hoy vamos a dedicarle el tiempo al hermano de Iván Navarro, al prospecto Yanquiel Navarro. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yanquiel, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes, primero que todo. Estamos iba a responder cualquier pregunta.
Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos en diferentes horarios. Ajá. Bueno, Yanquiel, acabas de llegar recientemente a Estados Unidos, pero antes de entrar en tu trayectoria en Cuba y tus metas, tus sueños aquí, ¿cómo llegaste a Estados Unidos?
Llegué a través de mi papá, que puso la reclamación de familia y estoy aquí.
Sí, sí. Llevas apenas 3 o 4 semanas, ¿no?
Sí, 1 mes y 5 días.
Sí, sí. Ajá. Bueno, ¿dónde nació Yanquiel Navarro en nuestro país, en Cubita la Villa?
Sí, Yanquiel Navarro nació en un barrio de Centro Habana, de la misma Habana, en Colón, y practiqué boxeo ahí en Rafael Tomás.
Sí, bueno, ahí donde tú naciste cerca está la vetusta instalación El Ponce Carrasco en Concordia y Lucena, que fue durante muchos años sede de carteles profesionales, hace ya más de 60 años, y después carteles de boxeo amateur, ¿no? Y bueno, ahí se practica lucha, judo, gimnástica, otros deportes, incluso en una etapa se practicó esgrima. ¿Conoces la instalación? ¿Tú estuviste ahí?
Ponce Carrasco, entrené una vez cuando
sí,
niño,
sí,
pero
sí.
Después practiqué en Rafael Treviso.
Sí, bueno, naciste ahí en Centro Habana. Me imagino que como pequeño ahí jugaste en las esquinas de béisbol, ¿no? Porque
no,
la mayoría ahí en la zona de Centro Habana, Vedado, La Habana Vieja, el Cerro, Luyanó, casi siempre comienzan desde niño a jugar béisbol en las esquinas, ¿no? ¿Así?
Sí, claro, béisbol, cuatro esquinas, todo.
Ajá, sí. ¿Llegaste a alguna instalación de béisbol o fue ahí meramente en el barrio?
No, no. Lo mío siempre fue boxeo. Eso fue, sí, en el barrio, como un joven.
Sí, bueno, llegaste al boxeo por tu hermano Oliván, me imagino, ¿no? Porque es mayor que tú y ya te inculcó un poco el deporte de los puños, Yanquiel.
Sí, exacto. Yo siempre veía a mi hermano la pelear y eso. Un día de diciembre, le dije a mi papá que ese era el regalo que yo quería por mi cumpleaños, apuntarme en boxeo. Y me llevaron.
Sí. Ajá, sí. Y bueno, ¿qué edad tenías en esa época?
8 años.
8 años. Ya, ¿cuántos años te lleva Iván, tu hermano?
10 años.
Sí, sí, ya estaba prácticamente compitiendo en categoría juvenil, ¿no es así?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Cómo llegaste? ¿En qué gimnasio comenzaste? Me imagino que en la parte de Centro Habana llegaste a la arena Rafael Trejo, eso que está ahí en La Habana Vía, pegado a la iglesia, a la Merced, ¿no es así?
Sí, en la esquina.
En la misma esquina, ajá.
Sí.
¿Cómo llegaste ahí? ¿Te llevó Iván?
Me llevó mi papá.
¿Tu papá?
Sí, llegué ahí y mi primer entrenador ahí desde que entré a la puerta fue Héctor Binén, no sé si lo conoces, doble campeón olímpico.
Sí, ajá. Bueno, doble campeón olímpico Héctor Binén. Y bueno, antes de seguir con Navarro, vamos a darle un saludo aquí al promotor cubano-americano Henry Ribalta, quien bueno, ha estado cercano a un grupo grandísimo durante muchos años de boxeadores cubanos. Vamos a saludar brevemente aquí al promotor Ribalta, quien se ha encargado de firmar a un grupo grandísimo de púgiles cubanos, y después vamos a ir conversando con Yanquiel con respecto a su trayectoria en Cuba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido aquí a Deporte con los Grandes de nuevo, Ribalta.
Edelmo, muchas gracias. Siempre un placer estar con usted. Mi amigo, muchos años. Bendiciones siempre para usted.
Sí, sí. ¿Qué te parece Yanquiel, el hermano del Iván?
Bueno, yo desde que nos vi sabía que era un muchacho especial. Le vi en los ojos el deseo de hacer algo grande, de ser grande. Y eso es lo único que puedo, yo, tú sabes, pedir de un boxeador, que tenga ese deseo y que ponga esa dedicación. Entonces, yo tuve el privilegio de firmar a Yanquiel Navarro. Yanqui le pusimos, ya aquí todo el mundo lo conoce como el Yanqui.
Firmado Yanquiel con tu compañía.
Sí, sí, ya hicimos los tratos, ya hemos puesto, nos pusimos de acuerdo. Ya pronto van a ver a Yanquiel en el ring, si Dios permite. Él lleva a estar aquí nada más 30 días. Pero ya él está entrenando para eso, para hacer su debut profesional. Y es un muchacho que te puedo decir, me encanta, pelea a la zurdo. Es un southpaw bien peligroso, pega con las dos manos. Y bueno, los que conocen a Iván Navarro, su hermano, saben el corazón y abajo que es. Y este, así por el mismo estilo, pero creo que hasta más todavía.
Sí.
Entonces, los dos son gran guerreros, pero el Yankee tiene un futuro que promete, igual que a Iván.
Sí.
No, yo no tengo a Iván en estos momentos, firmé a su hermanito, pero Yanquiel Navarro, de verdad que lo van a dar por conocer aquí, porque es un peleador de acción, es algo que le gusta a la gente del boxeo de él.
Sí, bueno, Ribalta, está en un peso muy bueno, peso mediano, 160 libras. Aquí hay un campeón mundial cubano, el guantanamero que ha hecho historia, Irlanda y Lara, aquella derrota de Lara contra Canelo, yo lo vi ganar al cubano, pero bueno, una polémica victoria del Canelo. Está un peso muy bueno, Yanquiel Navarro.
Yo también vi a Lara ganar, estoy de acuerdo contigo, pero sí, está en un peso espectacular. Para mí, 160 libras, una división buena para él, una división de dinero, una división donde él va a poder hacer lo que él quiera hacer. Es un boxeador que, como te digo, es un boxeador completo, de acción. No, todavía no estamos en el nivel de Irlandi Lara, pero está hablando de Lara, claro. Un gran campeón, el sueño americano, Irlandi Lara, lo respetamos mucho y lo queremos mucho aquí en la Florida. Pero vamos en los mismos pasos de él, zurdo igual, pero es bien, bien, bien pegador, Yankee. Y ya se le va a quedar el nombre para que tú lo conozcas, para cada vez que tú refieres a él. Nada más tienes que decir el Yankee, ¿no? Ya no tienes que decir Yankee Navarro. Cuando tú digas Yankee, ya todo el mundo va a saber quién es.
Yankee Navarro. Ajá. Bueno, muchas gracias. Muy amable, Rivalta, de tu parte. Estaremos más adelante conversando contigo sobre el cartel que se va a efectuar este sábado 7 de mayo, aquí en el sur de la Florida, en el Hialeah Park Racing Casino. Muy amable, gracias.
Gracias, gracias. Un placer. Dios me lo bendiga.
Con el prospecto cubano, Yankee Navarro. Nos quedamos de que llegaste ahí a la Arena Trejo en La Habana Vieja, pegado a la Iglesia de la Merced, y tu primer entrenador fue el bicampeón olímpico Héctor Binén. Ya tuvimos la oportunidad aquí en Deportes con los Grandes de conversar con el cubano, quien está trabajando mucho allá en Turquía, ¿no? Y bueno, uno de los mejores entrenadores que ha dado Cuba en los últimos años. ¿Cómo te fue en el gimnasio tus primeros pasos con Binén, porque ya tú sabías que había sido bicampeón olímpico?
Bueno, en ese momento que yo entro ahí al gimnasio Rafael Trejo, mi deseo era incorporarme a la IDE, que era la escuela de alto rendimiento en ese momento, y me recuerdo que llegando en mi primer provincial, viendo la primera pelea, y él me dice: muchacho, no cojas lucha. En el otro somos campeones, vamos con más experiencia. Y fue así mismo.
Sí.
Nos perfeccionamos a la perfección y ya de ahí para allá empezamos a coger el oro en todos los provinciales y logré entrar a la IDE de alto rendimiento en ese momento.
Déjame hacerte una anécdota. Yo trabajé en 1989, en el mes de enero, en el Campeonato Nacional Cubano efectuado en Guantánamo, ¿no? Y precisamente en su segundo combate, Héctor Binén le tocó enfrentarse con el campeón nacional cubano en esa época, Julito González, el Cienfuero. Y Julito le ganó decisión unánime en tres rounds a Héctor Binén, 1989. Y bueno, tres años después, en Barcelona, en los Juegos Olímpicos, Héctor Binén ganó el título olímpico en 63.5 kilogramos y repitió en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, en 1996 también, en esta división 63.5 kilogramos. Eso pasa en el boxeo, todos perdemos, todos ganamos, y grandes boxeadores, los más grandes de la historia, han perdido. Bueno, hay excepciones, uno de ellos es Floyd Mayweather Jr., quien se mantiene invicto en 50 combates, y Rocky Marciano, que se retiró con 49-0, el campeón mundial estadounidense de la división superpesada. ¿Cómo llegaste a la IDE? Promoción de la Arena Trejo, ¿no es así? A la IDE en La Habana.
Sí, exacto. Exacto, llego a la IDE en el 2011.
Sí, tenía apenas 10, 11 años.
11 años.
11 añitos. Entrar ahí no es fácil porque estás internado de lunes a viernes, quizás de lunes a sábado, te alejas de tu familia, de tus padres, de tus amistades, del barrio. No es fácil para un niño de 11 años estar así alejado, practicando deportes, en tu caso boxeo, y estudiando a la vez, ¿no es así?
Sí, exacto. Me recuerdo que llegué en la de 51 kilogramos y ese mismo año como que tuve un aumento de peso y terminé yendo a los Juegos Escolares, que cogí bronce ese año en 61 kilos.
¿En 71?
61,
sí. Sí, bueno, lograste un buen resultado. ¿Qué recuerdas de tus combates ya en la etapa casi juvenil, siendo adolescente, categoría 15, 16, 17, 18 años? Porque ya en esa etapa
Tú eras uno de los grandes prospectos del boxeo cubano, pero ¿qué pasó? ¿Alguien se enteró de que Iván Navarro, tu hermano, estaba en Estados Unidos? Y un poco de tu carrera se acabó, ¿no?
Sí, yo siempre me mantuve entrenando porque yo sabía que desde el día cero, desde el día que él se quedó en la Ciudad de México, que brincó para Estados Unidos, yo sabía que mi carrera se podía acabar en Cuba. Y siempre mi objetivo fue venir a pelear profesional. Y me recuerdo que en el Nacional del 2015, en Santiago de Cuba, yo era juvenil. Yo cojo bronce también en ese Nacional. Era año de captación para el equipo nacional juvenil. Y estaban subiendo a todos los medallistas.
Sí.
A todos los subieron, menos a mí.
Sí. Y te he visto un poco frustrado, ¿verdad?
Sí, me como que me dolió, ¿sabes? Porque muchos compañeros del equipo mío cogieron bronce y lo subieron. Pero eso no fue un obstáculo, eso me dio más fuerza y seguí entrenando y seguí echando para adelante hasta que, bueno, ya logré venir para acá. Pero sí, sí, como que me frisaron un poco.
Yankee Navarro, ¿por qué se caracteriza? Un boxeador agresivo, combativo, te gusta pelear a la distancia, en la corta, en la media, en la larga. Eres pegador, me dijo el promotor Henry Rivalta. Pero, ¿qué es la distancia que más te gusta, la preferida para ti?
Bueno, primero de todo, yo sé pelear a las tres distancias, pero mi distancia preferida es en corta. En la corta me gusta tronquear, darle espectáculo, porque como te digo, soy pegador y eso es lo que me gusta la guerra de que entro el ring.
Sí, entonces te gusta depender de los ganchos y de los swings sobre todo,
Sí, exacto. Los ganchos, eso se lo debo a mi entrenador, a Héctor Pinin.
Somos cubanos y podemos hablar de grandes boxeadores que hicieron historia y bueno, fueron grandes boxeadores en la corta y media distancia, pero en Cuba, yo me recuerdo en los 70, yo era un niño, que surgió Emilio Correa, campeón olímpico en Múnich, Alemania, y después Monarca Mutiana en La Habana 74, ¿no? Y bueno, logró innumerables victorias. Y precisamente Emilio Correa, lo debe conocer, padre, ¿no? Emilio Correa, padre, fue uno de los grandes en el boxeo cubano en la corta y la media distancia. Se especializó ahí.
Sí, lo conozco y también conozco al hijo que fue subcampeón olímpico también en Beijing, que es amigo mío en lo personal.
Sí, sí. Bueno, llegaste a Estados Unidos con hambre, con sueño, con metas. Todo deportista desea ser campeón mundial profesional. De un futbolista, un basquetbolista, un boxeador, un pelotero, ¿a qué pelotero no le gustaría ganar una serie mundial de las grandes ligas? ¿Y a qué jugador de baloncesto no le gustaría lograr el título en la NBA? ¿O un jugador de fútbol ganar lo máximo, que es el campeonato mundial de fútbol? Me imagino que tú tienes hambre, ¿no? ¿Tienes deseos?
Sí.
Ya de seguir entrenando y poder debutar en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos, en el peso mediano. Una división que ha hecho historia, históricamente aquí a nivel profesional.
Sí, sí. Tengo mi sueño, mis metas y sí, me gustaría ser campeón de los cuatro cinturones. Me gustaría ir por todo. Y mantenerme, no como, vaya, mi respeto para todos los campeones, pero bueno, he visto muchos campeones que como que ganan un cinturón hoy y lo pierden mañana en la otra pelea siguiente. No, a mí me gustaría ganarle un cinturón y seguir conquistando.
Mientras
más sea, mejor.
Sabes que aquí se necesita tenacidad, disciplina, dedicación para ser un campeón mundial profesional. ¿Has pensado en eso?
Sí, claro, claro. Yo siempre con mi deporte he sido muy, muy disciplinado, siempre.
Gimnasio, preparación. 7 días a la semana, 365 días al año, claro, sacando el descanso, ¿no? Porque cuando un boxeador pelea por un título importante, combate siempre con una semanita, dos semanitas, dependiendo en el nivel que esté. Me imagino que para ti va a ser un sueño subirte a un ring y decir, bueno, ya me toca debutar a nivel profesional, ¿no? Eso para ti yo creo que va a ser lo más grande, ¿no?, en tu carrera, porque eres joven, tienes apenas 21 años.
Sí, exacto. Esto yo lo he soñado desde el momento que me apunté en bolseo, yo siempre lo he soñado, he visto desde niño también, siempre me ha gustado seguir el bolseo profesional y he seguido siempre a Dios Quilamboa, que es un peleador que tronqueador a la distancia, ¿sabes? Siempre me ha gustado su estilo.
Sí.
Y esto es lo que quiero, y voy por esto.
Sí, sí. ¿Ya estás entrenando con tu hermano Iván aquí en Miami? ¿Ya estás entrenando?
Sí. Desde el segundo día que llegué a este país.
Y en cuanto al peso corporal, haces bien a 160 libras, lo que se conoce como el peso mediano, ¿no?
Sí, no tengo problema para hacer el peso.
Sí. ¿Estás enfocado en continuar entrenando? Y bueno, tu entrenador es Franco, Eufrasio González, quien, bueno, se ha hecho cargo de un grupo grandísimo de pugilistas cubanos. Fue el hombre que rescató a Joel Casamayor hace ya más de 15 años y lo llevó de nuevo a conquistar el título mundial a nivel profesional. El Cepillo Casamayor, el guantanamero. ¿Qué te parece tu hermano Iván Navarro, que va a estar combatiendo este 7 de mayo aquí en el sur de la Florida, en el Hayalía Park Racing Casino?
A mí me parece un Iván Navarro que viene muy preparado, porque lo estamos viendo su evolución día a día en el gimnasio. Viene muy preparado y no quiero adelantarme mucho a los acontecimientos, pero fíjense lo que yo sé que les va a gustar de esta nueva versión de Iván Navarro, que lleva 2 años sin subir la ring. Esta nueva versión viene dura.
Tú lo viste entrenar desde que llegaste de Cuba. ¿Cómo lo viste en los sparring libres? Porque eso es muy importante. Dicen que el 70% de las victorias sobre el ring el día de la pelea oficial se ganan haciendo sparring. Yo creo que sí.
Bueno, yo mismo, que soy su hermano, hemos hecho sparring y lo he observado en otros sparring y está eléctrico.
Sí, bueno, Iván es un peso welter, super welter, o sea, 147, 154 y tú eres 160, o sea, la división inmediata superior. ¿Te sentiste la pegada de Navarro en esos sparring?
Sí, aparte de la pegada, sobre todo la rapidez.
Sí, es rápido de piernas y manos. Bueno, me imagino que va a estar súper contento con el cartel boxístico este sábado 7 de mayo, acá en el sur de la Florida, con la presencia de 7 cubanos. A lo mejor sale alguno otro por ahí y vemos más cubanos, pero van a combatir Anthony Martínez, Lenier Perol, Iván Navarro, Oreste Velázquez, Víctor Abreu, que hará su debut profesional, Ariel Pérez de la Torre y también el semipesado Isaac Carbonell. O sea que Yankee y Navarro, prácticamente vamos a ver Cuba contra el resto del mundo. Imagino que los 7 son favoritos.
Sí, yo veo una gran posibilidad de ganar los 7 combates.
Sí.
Estaba analizando las peleas y viendo los rivales. Porque a mí me gusta seguir, yo soy fanático, a pesar de que soy boxeador, soy fanático a lo que hago. Y estaba analizando los rivales y las cosas y veo mucho ganas.
En Cuba no se transmite por la televisión el boxeo profesional, pero los cubanos se la ingenian y siempre están adquiriendo, ¿no?
Sí.
El paquete, ¿no? ¿Viste boxeo profesional en los paquetes en Cuba?
Sí, el paquete, con los datos móviles se puede ver igual en directo, ya como que en esa parte han avanzado.
Y aquí me imagino que a través de YouTube, a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión, muchos canales, has visto boxeo profesional, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Bueno, no puedo faltar un saludo porque ya estamos llegando al final de nuestro programa Deporte con los Grandes. Un saludo a la afición cubana, a tu familia allá en Centro Habana, tus amistades, lo que es La Habana, y por supuesto, me imagino que tienes familia también en otras provincias o amistades. Un saludo de Yankee Navarro, especialmente a la afición cubana, a tu familia allá en La Habana.
A mi familia, a mi tía y a todos los mis seguidores que me siguen, que no los voy a defraudar.
Sí. Tu experiencia en los últimos días de tu llegada aquí. ¿Te gusta Miami? ¿Te gusta el sur de la Florida? La cubanía, ¿no? Mucho
sí, latino. Sí, pero bueno, no, son cosas muy diferentes, pero igual sí, me gusta.
Ajá, sí.
Me gusta mucho.
Okay. Bueno, gracias Yankee Navarro por tu presencia aquí en nuestro programa Deporte con los Grandes. Te veo con hambre, te veo con deseos, no hambre de ir a almorzar o a comer, ¿no? Un buen bistec. Hambre de ser campeón mundial profesional. Es un peso que ha sido muy popular. No hay espacio para hablar de los grandes campeones en este peso mediano, pero bueno, jugado también un grupo grandísimo. Ahora mismo Erislandia es campeón mundial en su peso. Y bueno, en la división inmediata superior, Cuba tiene dos campeones mundiales, Escudero el Matancero y bueno, David Morel, el villaclareño, quien va a combatir precisamente en junio próximo acá en Minnesota. Muchas gracias, Yankee Navarro, lo mejor del mundo para ti, y esperamos verte muy pronto debutando en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos.
Muchas gracias a ti.
Gracias, muy amable, Yankee Navarro. Mis amigos, Vertica Raval, nuestra productora, el hombre de Boston, el muchachito de Boston, ya de los Medias Rojas, de los Celtics, Juanito Pendas. Y hemos conversado hoy aquí en Deporte con los Grandes con el gran prospecto cubano, Yankee Navarro, aquí en Deportes con los Grandes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Este tema me fascina, me encanta, es algo que quiero compartir con usted para que lo practique, no cuesta nada, no hay que pagar nada, no necesita de nadie, porque lo podemos hacer hasta solo. Reírnos, hay que reírse hasta de uno mismo. Al reír, aumentan las proteínas que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando nosotros sentimos que la risa no nos deja respirar, a mí me encanta ahogarme por risa, realmente estamos ejercitando los pulmones. Como al reírnos, nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca el corazón. Imagínese usted qué agradable saber que cuando nos estamos riendo, el corazón se está fortaleciendo. ¡Qué bendecidos estamos! La risa es un estilo de vida y el sentido del humor es sexy, ya que las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además, el que se ríe de sí mismo jamás carece de entretenimiento. Desdichadamente, en estos tiempos que estamos viviendo, las personas se ríen poco, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio, ansiedad, un cóctel de elementos que los llevan a la depresión y a otras enfermedades, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella misma. Y las cosas siempre se llevan con mejor manera o de mejor forma si le ponemos un poco de humor y sonrisa. Está comprobado que una persona risueña, al tener facciones más agradables, tiene mejores relaciones sociales y laborales. La risa es un medicamento natural que tenemos todos a mano. Es contagiosa para quienes están cerca y no produce efectos secundarios. Imagínese usted, eso es lo importante, que cuando nos reímos de algo, lo podamos compartir con alguien y que sea contagioso, porque le estamos entregando a esa persona unos segundos o minutos de alegría y de felicidad. Esa alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina. Pero en nuestra sociedad que estamos viviendo, hay mucho estrés, estamos empezando a olvidar cómo ser felices y resplandecer con optimismo. Hay que recordar una frase que me encanta y la quiero ahora compartir con usted, de Charles Chaplin, ese maravilloso comediante silente, que yo cuando era pequeña lo veía en ese programa que se llamaba Comedia Silente. Una sonrisa cuesta poco y produce mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante, pero su recuerdo perdura eternamente. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, piensa que vas a tener un día perdido. Y a usted no le ha pasado que muchas veces uno se ríe solo de acordarse de situaciones cómicas que han pasado en nuestra vida en los últimos días o en los últimos años, y uno se ríe hasta solo, ¿verdad? ¡Qué rico!
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.